UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, otro mes más estamos en el Pirulí. Esta vez, undécima emisión. A mi lado, como siempre, mi queridísimo Javier Rojas. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Es un placer volver a estar aquí un mes más en las ondas de Radio UMH.
Hoy vamos a hablar de muchísimos temas muy interesantes y tenemos grandísimas entrevistas, contando con dos grandes cantantes. El primero, de OT, Joan Garrido, y la segunda, de Tu cara me suena, María Villalón.
Royce Medical es una de las hermanas pequeñas de la gran familia del Parque Empresarial de Elche. Con Robert Vallejo al frente, han conseguido ser referencia en el mercado con su producto estrella, la Calo, la primera silla de ruedas eléctrica de transferencia. Sin embargo, lo más importante les está viniendo en el primer trimestre de lo que va de 2019. Ha sido reconocida como empresa de impacto social por la fundación Ship2Be y empiezan ruta por ciudades de España para dar a conocer la Calo. Hoy en el Pirulí recibimos a Andrea Reynosa, no como compañera de Cuéntame Más, sino como responsable del Departamento de Marketing y Comunicación de Royce Medical. Buenos días, Andrea.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás?
Pues muy bien y encantada de que me hayáis invitado a vuestro programa y sobre todo porque voy a hablar de Royce Medical.
Cuéntanos, porque hemos estado hablando un poquito de vosotros en esta preparación, en esta introducción, pero para los que no lo tengan todavía muy claro, ¿qué es Royce Medical?
Bueno, Royce Medical es una entidad que se dedica a vender productos ortopédicos y lo hace a través de la innovación, a través de productos que son muy innovadores, pero a la vez lo que queremos es que sean accesibles, que lleguen a la mayor población posible, porque si no, pues no tendría sentido. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es mejorar la vida de miles de personas y lo hacemos a través de una silla de ruedas, como tú bien has dicho antes, y es la primera silla de ruedas con grúa del mundo. Entonces es un producto muy innovador porque no solo sirve para el usuario, para la persona con movilidad reducida, sino que también sirve para la persona que se encarga de su cuidado.
Y Andrea, háblanos un poquito de la Calo, un poquito más. ¿Qué hace especial a esta silla con sello ilicitano?
Bueno, la Calo lo que tiene de especial es que tú la puedes ver a simple vista y es una silla normal, entre comillas. Tiene las mismas medidas que una silla convencional del mercado. Lo que pasa es que, pues es una silla que lleva grúa. Es decir, justo en su reposabrazos se levanta, ¿vale? La silla hace un movimiento de 90 grados y es lo que ayuda, o sea, se pondría un arnés para entonces ayudar a hacer la transferencia, ¿vale? Para mover a la persona con movilidad reducida, pues de la cama a la silla, de la silla al baño. Y entonces, pues es muy innovadora también porque nos dimos cuenta de que las cuidadoras, que son las personas que se encargan de realizar las transferencias, pues suelen tener un perfil muy característico, que es el de una mujer de pues 40, 50 e incluso 60 años, que pues al realizar estos movimientos sufre lesiones, sufre heridas y entonces gracias a esta silla pues lo que queremos evitar son esas lesiones.
¿En qué fase se encuentra ahora mismo la Calo? Cuéntanos un poquito, ¿en qué momento estáis? ¿Dónde está la silla? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se está gestionando hasta el momento?
Vale, la silla ahora mismo está en venta, o sea, ya hemos empezado el periodo de venta y ahora mismo lo que estamos haciendo es pues que la gente la conozca, queremos que la prueben y todo el mundo que quiera probarla, pues que nos llame sin compromiso. Vamos a empezar como una especie de ruta para que la gente vea la silla, la pruebe y nada, simplemente pues que la conozca y sepan quiénes somos y lo que queremos.
Has comentado, Andrea, que vais a hacer una pequeña ruta, ¿no? Por algunas ciudades.
Sí.
¿A dónde tenéis pensado ir? ¿Por dónde os vais a mover ahora para empezar?
Bueno, pues como cierto Madrid-Barcelona, segurísimo. Pero de todas formas también nos queremos mover por todas aquellas localidades donde haya usuarios que quieran probar la silla. Nos da igual que sean del País Vasco, de Albacete, de donde sean, pero que nos llamen y que nos digan que están dispuestos a probarla.
Y Andrea, aunque parezca una pregunta muy obvia, ¿para qué tipo de usuarios es acorde esta silla?
Bueno, la silla, claro, para personas con movilidad reducida, pero bueno, o sea, mientras... O sea, la silla lo que tiene es el peso máximo de 110 kilos. Entonces, pues eso, una persona que necesite ayuda para todo, para movilizarse, no sé, personas que hayan sufrido accidentes de tráfico, personas con tetraplejia, con espina bífida.
Claro, lo que queríamos también un poquito saber es, porque hemos estado hablando de la silla, de a quién va dirigida, de todo lo que se está... llevando a cabo ahora en Royce Medical, pero si alguno de nuestros oyentes, porque hemos estado aquí varios minutitos hablando de que, bueno, de que quien quiera probarla la puede probar, de que vais a hacer una ruta por diferentes casas, ¿no? Diferentes sitios de interés y de potenciales clientes. Pero si alguno de nuestros oyentes, alguien de los que, de quien esté escuchando Radio UMH, quiere probarla y quiere, con suerte para vosotros, reservarla o reservar una, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿A quién tiene que llamar?
Pues lo primero que tenemos es la vía por correo electrónico. Nuestro correo es info@roismedical.com. Desde ahí se pueden poner en contacto con nosotros y entonces ya nosotros pues nos encargaríamos de llamarles y proporcionarles toda la información. O si no, pues a través de nuestra página web, roismedical.com.
Y además, ¿os encontráis en algún sitio específico? Para aquellos que quieran ir al sitio a ver vuestras instalaciones, para ver cómo trabajáis...
Claro, sí, estamos en el polígono de Carrús, aquí en Elche, en la calle Alcora, número 64.
Entonces podemos ir con facilidad.
Claro, por supuesto, allí estamos.
Vale, vale, pues Javito y yo podríamos ir algún día a echar un vistazo. Sí.
Cuando queráis, estáis invitados a ver las instalaciones, a probar la silla.
Y desde aquí, desde el Pirulí, hacemos un llamamiento a todos los que nos estén oyendo para buscar en redes sociales y en su página web a Royce Medical. Y si la quieren probar, invitados están, ya lo saben. Muchas gracias, Andrea.
A vosotros.
Gracias.
La noche de luna y clavel. Callamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Inda...
Hace casi 30 años, Ronda vio nacer a una violonchelista y escritora de libros de cocina. Sin embargo, también vio nacer a alguien a quien le caía la lluvia en los tejados donde fueron más que amigos y que también últimamente se ha puesto en la piel de Malú o de Pasión Vega. Con esta última ganó la séptima edición de Tu cara me suena. Años antes se dedicaba a escribir artículos, a presentarse a castings y a vender sus propios discos casa por casa. Factor X llamó a su puerta y se convirtió en ganadora. Y lo después, ustedes ya lo sabrán, porque seguro que no han dejado de escuchar su nombre. Recibimos al otro lado del teléfono a María Villalón. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Hola?
¿María?
Sí.
Digo, que ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien, muy feliz y muy ilusionada, la verdad.
Es un placer para nosotros que estés aquí. Cuéntanos, María, porque después de ganar esta última edición de Tu cara me suena, ¿qué repaso haces de tu trayectoria en el concurso? ¿Cómo lo podrías definir?
Hombre, pues la verdad que Tu cara me suena ha sido, sin duda, yo creo que, vamos, la mejor experiencia de mi vida. Me llegó en un momento en el que yo ya no esperaba nada de la música, así que, pues, para mí Tu cara me suena ha supuesto la oportunidad de poder volver a intentarlo en el mundo de la música, así que para mí ha sido una experiencia increíble. Llevaba muchísimos años intentando entrar en el programa, me encanta imitar, así que para mí el programa ha sido, vamos... sin palabras.
Hola, buenos días, María, soy Raquel, la compañera de Javi. Y bueno, vamos con la pregunta del millón, María. Suponemos que la lluvia fue un antes y un después para ti, pero ¿eras consciente del éxito que tuvo?
Bueno, la verdad que de todas las canciones que he sacado a lo largo de mi vida, pues la lluvia fue la que más éxito tuvo, la que más sonó en radio. Aunque es verdad que la mayoría de la gente, cuando dicen quién canta la lluvia, la mayoría es verdad que no sabe que la lluvia la canta María Villalón, pero sí que es verdad que fue una etapa maravillosa en la que hice muchas cosas gracias a lo bien que funcionó la canción de la lluvia y que, por supuesto, pues siempre va a ser una canción especial para mí, porque fue como, bueno, pues ha sido la única que he tenido, así que tú digas, guau, fue un éxito, por decirlo de alguna manera.
Claro. Sin embargo, tu trayectoria es larga, porque has colaborado con Iguana Tango, con Despistados, con El Rincón de los Sueños y varias decenas más. Pero ¿con quién te quedas? Si tuvieras que decir qué pedazo de canción me salió aquí o qué pedazo de trabajo, qué bien me lo pasé.
¿De colaboraciones?
Sí.
Buah, pues la verdad que he hecho más de 70 colaboraciones y no, claro. No es broma, he hecho muchísimas, pero yo creo que me quedaría con Todo Arde, con La Vieja Morla, que de hecho me gustó tanto la canción, que luego en mi último disco que saqué, El Insólito Viaje de una Gota de Lluvia, sí, hago una versión yo sola de la canción porque me fascinó la... Me encantó esa canción, así que bueno, hasta la grabé yo sola luego.
Y bueno, María, entrando un poquito en el pasado, empezando por tu niñez, todos bien sabemos que tuviste unos años de darle al violonchelo, pero ¿por qué lo dejaste?
Bueno, porque llegó un momento que fue el momento de entrar a la universidad en el que tenía que decidir si quería estudiar una carrera en la universidad, quería estudiar violonchelo, porque no podía hacerlo todo a la vez, y luego aparte pues también con la música, de gira, de promoción, grabando discos, entonces evidentemente no podía hacer tantas cosas a la vez, el chelo es un instrumento que necesita una dedicación absoluta, entonces pues bueno, pues un poco tengo que tomar la decisión y decidí estudiar filología hispánica y seguir con la música. Me dio mucha pena, pero evidentemente no se pueden hacer tantas cosas a la vez, y menos cuando estamos hablando de un instrumento de cuerda tan complejo como es el chelo.
Claro. Y bueno, hablamos ahora de tu literatura, El Insólito Viaje de una Gota de Lluvia y el más impactante, yo creo, para todos los que te conocemos y te seguimos, Dando la Lata de Atún. ¿Qué se despierta en María Villalón para pasar de novela juvenil, un tanto autobiográfica quizá, a un recetario de cocina?
Bueno, porque yo soy un poco como así, se me ocurren las ideas, me vengo arriba y las hago. Y nunca había pensado en hacer un libro de receta, pero recuerdo que estaba la Semana Santa previa a sacar el libro en mi casa y dije, hay mucha gente que como yo le encanta el atún y yo tengo un montón de recetas recopiladas a lo largo de todos estos años y dije, oye, si hago un libro recopilando todas estas recetas para toda la gente que como que le gusta el atún, y oye, pues me puse, la verdad que me costó la vida hacer el libro porque entre los conciertos, el trabajo y todo, la verdad que fue al final una locura, claro. pero bueno, conseguí recopilar 90 de todas las recetas que tenía guardadas y quedó un libro chulísimo, 90 recetas con latas de atún, que oye, que todo el mundo que le guste las latas de atún como a mí, ahí tiene un recetario maravilloso.
Pues María, desde aquí decimos a todos los seguidores del Piruli que compren tu libro. Cuéntanos, porque ahora el 3 y el 4 de mayo empiezas tu nuevo show, Desde Ayamonte a Estafado, sin ser tú ni onubense ni portuguesa, ¿eh? ¿Es un simple homenaje a Carlos Cano o hay algo detrás?
Bueno, pues esto llevaba muchos años diciendo que si volvía a la música me gustaría volver como la María de los inicios, ¿no? La María que cantaba fado y la María que cantaba este tipo de canciones más de... Claro. Más pues con de nuestro folclore, ¿no? Entonces, pues cuando terminó Tu Cara Me Suena, pues gracias a mi compi Manu Sánchez me surgió la oportunidad de hacer una gira, un espectáculo, pues rindiendo homenaje a las grandes canciones de nuestro folclore, del folclore portugués, a la vez que rendimos un poco homenaje a la figura de Carlos Cano. Al final, la mayoría de las canciones que hay que va a haber este espectáculo en la gira son canciones que en algún momento de mi vida las he cantado. Luego también habrá canciones, pues las que tienen ese toque más folclórico de las que he hecho en Tu Cara Me Suena, como Antonio Molina, María Dolores Pradera, Dolores Vargas o Pasión Vega. Entonces un poco un espectáculo en el que voy a volver a mis inicios, ¿no? Y en el que vamos a rendir homenaje a tanto a nuestro folclore como al folclore portugués, porque bueno, pues al final es lo que más me llena, después de haber dado tantos bandazos en el mundo de la música, porque aunque la mayoría de la gente no lo sepa, pues yo tengo 7 discos, he hecho muchas cosas muy diferentes, yo creo que lo importante de haber dado tantos tumbos y de que hayan salido tantas cosas mal es que ahora mismo pues sé lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Claro. Y tengo claro que quiero dirigir mi carrera por este estilo de música, así que bueno, el 3 y el 4 de mayo arrancamos una gira que nos va a llevar por los teatros de toda España, y como es una vuelta a mis orígenes, que mejor que empezar en casa y en mi ronda, el 3 y el 4 de mayo.
Y hablabas de estas fechas, pero nos ha preguntado bastante gente en Twitter si tienes alguna fecha más que puedas decir, si el show continúa.
Sí, el show continúa, lo que pasa es que todavía no podemos anunciar más fechas, pero bueno, que dentro de muy poquito anunciaremos todas. Vamos a intentar ir a todos los teatros de España que podamos, así que bueno, que en cuanto pueda, que yo también estoy deseando ya decir más fechas, pero bueno, por ahora todavía no podemos anunciarlas, pero esperemos que muy prontito, pero vamos, que estamos intentando ir a todos lados.
Bueno, María, pues vamos a decirle a nuestros oyentes, por si no lo saben, que el 3 y 4 de mayo en el Teatro Vicente Espinel de Ronda, las entradas por muy poquito en sacaentradas.com o para los rondeños en su Casa de Cultura. Un placer, María, de tenerte con nosotros y que te vaya todo genial.
Nada, el placer ha sido mío, un besito muy grande para vosotros y para todos los que nos han escuchado, y nos vemos por los teatros.
Muchas gracias y mucha gracias. Suerte, María.
Gracias, chao.
Que el invierno nos acoja, di que sí, no le pongo más raza, vas a dejarme descansar, como cambias de coraza, de la chispa a la nada, me da que no lo queremos asumir. Que solo es un poco, que no pasa nada.
Bueno, chicas, acabamos de despedir aquí en el estudio a María Villalón. Nos hemos quedado, por cierto, para quien no lo sepa, con Andrés Reynosa de Roy Medical, que le apetecía hoy acompañarnos en todo el programa, y la vamos a tener como una colaboradora más, como hace algún tiempo.
Aquí estoy, aquí me tenéis, para lo que queráis.
Pues precisamente para eso, quería comentaros. ¿Qué os ha parecido? Hemos hablado con María Villalón, ganadora de la última edición de Tu Cara Me Suena. ¿Alguna de las dos la seguisteis, la edición?
Sí, a ver, a mí me parece una chica súper simpática y sus canciones, sobre todo la de La Lluvia, que es la más famosa en sí, siempre la escuchaba cuando era más jovencita y, vamos, yo genial. Y claro, cuando estuvo en Tu Cara Me Suena y tal, yo era súper fan de ella porque es que lo hacía genial y súper bien, la verdad. Me he quedado con buen sabor de boca.
María, yo quería mandar un mensaje a María. Yo La Lluvia sabía que era de María Villalón, así que no te preocupes porque hay mucha gente que sí que sabe que La Lluvia es tuya y es una canción preciosa y bueno, como todo lo que estás haciendo, como todo lo que está haciendo ahora María, pero yo sin duda me quedo con esos inicios.
Sí, yo creo que también, bueno, ahora también la sigo, pero es cierto que el inicio marcó para ella y yo creo para nosotros también una época, porque fue una música diferente que todos nos llamaba la atención, nos gustó. La Lluvia marcó, como le he comentado antes, un antes y un después.
Sí, porque fueron los inicios de estás enamorado, empiezas a salir, te empieza a gustar algún chico, sí, pero la primera decepción. Entonces son canciones que te tocan mucho, que te marcan mucho.
Claro, nos marcó por nuestra edad también. Yo creo que hay que recordar a los oyentes que fue por nuestra edad, un poco por lo que nos marcó, que éramos jóvenes y alocados.
También recuerdo que es que la canción la escuché también en Física o Química, ¿veíais esa serie?
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo haberla escuchado ahí, yo ahí ya era súper, súper fan porque quedaba súper bien de fondo en la serie. Y claro, era una serie para nosotros, la veíamos todos los jóvenes y yo creo que eso también hizo que la escucharásemos más.
Pues sí, totalmente. En cualquier caso, como le he comentado, le desearemos mucha suerte a María, le deseamos mucha suerte a María desde aquí, perdón, y le auguramos muchos éxitos. Nosotros seguimos. Bueno, a todos los oyentes, ahora quiero hablar de... Bueno, va a hablar nuestra compañera Raquel de un tema que ha querido proponer, que ha querido sacar un poco a la luz y que se genere un pequeño debate sobre él. Así que Raquel, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros?
Pues sí, quiero hablar sobre el tema de los trabajos, ya que me parece una injusticia que en el primer trabajo, cuando vayas a una entrevista y tal, que te pidan experiencia cuando la tienes que coger desde joven, ¿no? O sea, que tienes que ya coger experiencia tan jovencito, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tener experiencia si nadie te contrata? ¿Qué os parece, Andrea? ¿Tú qué opinas sobre esto? Porque a mí es un tema que me preocupa bastante porque cuesta hoy en día y se supone que los jóvenes somos el futuro y si no nos dan una oportunidad...
Al final, el primer trabajo yo creo que viene más por enchufe, porque tu madre tenga un supermercado, tu tío tenga un bar y te contrate y cosas así. Y al final, si no tienes experiencia, te la inventas. A ver, no vamos a decir eso porque está un poco feo, pero se maquilla un poco la verdad en el currículum para que alguien te dé esa oportunidad que tanto ansías.
Claro, pero es que yo lo veo súper difícil porque, claro, como quieren experiencia con tan poca edad, no sé, es que... No lo entiendo. Tendrás que cogerla dándote trabajo, ¿no? Que te den por lo menos una oportunidad.
Yo creo que también a veces eso, que no digo que no sea cierto, pero creo que a veces es un poco mito, porque yo, por ejemplo, acudía a una entrevista de trabajo, iba a ser mi primer trabajo, no tenía experiencia en la rama ni en el sector, y me cogieron, ¿no? Con lo cual, es verdad que pasa, porque conozco mucha gente y muchos casos que le ha pasado, pero también yo creo que otras veces es un poco pues tener suerte, ¿no? Porque al final, si tienes una buena formación, aunque no tengas una experiencia como tal en el sector y en la rama, yo creo que pueden llegar a cogerte. No sé qué experiencia habéis tenido vosotras.
Sí, pero, por ejemplo, cuando busco en alguna página para buscar trabajo y tal, siempre ponen un mínimo de experiencia y, sobre todo, piden mínimo un año. O sea, ¿cómo pretenden que con, por ejemplo, quiero empezar a trabajar con 18 años, que tenga experiencia? Es obvio que tengo que cogerla empezando trabajando y si no me la dan la oportunidad, no sé.
Claro, y por ejemplo, ahí con 18 años no tienes formación.
Exacto.
Tienes la formación del instituto y de bachiller, pero ya está.
Claro, y tendrás que coger la experiencia de alguna manera, ¿no?
El problema yo creo que también viene un poco de la sociedad y del cambio de modelo de vida que estamos viviendo, que nos hace... pretender trabajar cada vez antes sin habernos formado lo suficiente y nos hace salir al mercado laboral, yo creo que muy pronto, por lo menos
cada
ahora,
vez antes.
Yo creo que realmente cada vez antes no, pero sí que como que nos echa un poco.
Mi padre con 12 años es que ya estaba trabajando.
Si no digo lo entonces... contrario, pero no tenía la oportunidad de formarse. Ahora que sí que la tenemos y es casi abierta, voy a decir para el 90%, 80-90% de la gente que puede estudiar, porque no son los tiempos de antes, yo creo que ahora casi todo el mundo puede estudiar y cuando acabas de estudiar tienes 22, 24 años, más o menos, en esos 4 años te da tiempo a hacer prácticas de sobra, porque por lo menos esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, te da la oportunidad de hacer prácticas, si quieres, durante los 4 años de carrera, y cuando sales de la titulación de la carrera, sales con tu título... Habiendo hecho ya prácticas, porque puedes haber hecho prácticas en 1, 2, 3 empresas durante los 4 años de la carrera, ya tienes esa experiencia y ya cuando te incorporas de verdad al mercado laboral, ya tienes la oportunidad de poder entrar a una empresa porque tienes experiencia, porque has trabajado en 2, 3 sitios que te han permitido formarte antes. No sé qué... Es mi opinión, vaya, no... Con esto
sí,
no quiero
sí,
decir...
Sí, yo te respeto, sí, sé lo que quieres decir, pero, por ejemplo, si se supone que tienes una carrera, tienes estudios y tienes tal... no lo valoran, pienso que valoran si tienes un mínimo de experiencia y yo, vamos, estoy estudiando y si a la vez estudio no puedo trabajar, eso también lo deberían de valorar, ¿no? Que yo me haya formado.
A ver, por supuesto que lo deben de valorar, pero hay que tener en cuenta que una vez tú acabas la carrera es cuando oficialmente, se supone, te debes incorporar al mercado laboral de tu rama. O sea, quiero decir, puedes haber trabajado antes de camarero, de dependiente,
sí,
vale.
Sí.
Pero al salir de la carrera, que has hecho prácticas con anterioridad, para acabar la carrera tienes que hacer unas prácticas obligatorias, ahí ya sí tienes una experiencia. Entonces, que sí, que como decía antes, con esto no quiero decir que no exista esta desigualdad y que se esté tratando mal a los jóvenes, porque totalmente, porque... No os puedo quitar la razón en esto.
Sí, pero al final, tú si fueras un empresario, ¿a quién contratarías antes? ¿A alguien que acaba de terminar la carrera, que casi no ha hecho prácticas, o a una persona que lleva 20 años trabajando en el sector y que ha trabajado, por ejemplo, en 4 o 5 empresas distintas?
A ver, será mi caso en concreto, pero yo creo que depende, porque a lo mejor te aporta más... para una tarea específica una persona con experiencia, con muchos años de práctica en diferentes empresas, que sabe cómo está el sector, y a lo mejor para otros casos te aporta mucho más una persona joven y fresca que sepa aprender a utilizar cierta maquinaria o utilizar ciertos mecanismos, no sé. Tampoco sabría ponerme en este momento en un caso en concreto porque, ya te digo, no se me ha dado la oportunidad de tener que elegir a nadie en un proceso de selección, pero No sé, yo creo que me costaría mucho decidirlo,
sí,
la verdad.
Sí, es verdad. Sí, también. Mira, sí, ahí te voy a dar la razón. Lo que pasa es que, bueno, si esas dos personas al final llegan a ese proceso de selección y hacen la entrevista de trabajo, ahí sí que tú las puedes conocer y puedes decir, bueno, pues mira, este chaval acaba de terminar la carrera, pero tiene chispa o tiene muchas ganas
de
trabajar.
Eso es, yo creo que al fin y al cabo también lo que vale, lo que da valor es tu forma de expresar la entrevista, si vale, si muestras interés, ¿me entiendes? Entonces yo creo que lo que vale es eso.
También yo creo que tenemos que aprovechar un poco todas las herramientas que nos dan nuestros centros de formación. Por ejemplo, voy a poner el caso de esta universidad, las jornadas de empleo que se hacen desde el Observatorio Ocupacional. No es por meter la cuña, que aprovecho también para meterla, pero yo creo que debemos aprovechar un poquito eso, porque ¿habéis ido alguna vez a este curso, a estas jornadas?
No, voy a ser sincera, no he
pues
ido.
Yo creo que si aprovecháis, lo digo como un consejo, yo creo que si aprovecháis, vais y veis a ver qué os pueden contar, que van a ser este mismo jueves aquí en Azabares, o sea que podéis estar muy al tanto de todo lo que van a contaros.
Parece pero este jueves son las jornadas de periodismo, ¿no?
De empleo.
De empleo.
Del Observatorio Ocupacional.
Sí, yo lo leí y vamos, a mí me interesó y voy directo.
Vale, pero bueno, es que no sé si eso va por carreras, no lo sé.
Tampoco te sé decir exactamente cómo lo
Yo creo que este jueves
enfocado.
Son las de empleo de periodismo. Mm.
Pues en cualquier caso, con más motivo aún, tenéis que ir las dos. Si son las de periodismo
Este año sí.
Pues sí, no nos lo perdemos por nada del mundo.
Pues nada, chicas, no sé si queréis añadir algo más respecto a este tema.
No, sí.
¿Alguna reivindicación más?
No.
Como consejo, que las personas vayan con ilusión y con muchísimas ganas a las entrevistas de trabajo y que, bueno, tampoco piensen ya de antemano que no las van a coger. Que al final, si tú vales, te van a coger donde sea. Si tienes ganas de trabajar, seguramente en algún sitio vas a encontrar la oportunidad que buscas.
Pues sí, de aquí, como digo, a todos los espectadores que vayan a las jornadas de empleo, que seguro que os pillan muy cerquita, y mucha suerte y a intentar formarse.
¡Presente!
Y pasamos a las recomendaciones culturales más interesantes de los próximos días de este mes, marzo. Como en Elche, que el próximo 28 del Club de Lectura de la Biblioteca de Pedro Ibarra contará con la presencia de la autora Lola Martínez Lorenzo, con quien se comentará su novela La Hora de la Siesta. El evento, os informamos, que comienza a las 5 de la tarde en la Sala de Investigación de la Biblioteca. ¿Te lo piensas perder? Y en Orihuela, has presentado esta mañana el Festival de Música Antigua Orihuela, que tendrá lugar en el municipio del 27 al 30 de marzo, bajo el título Primavera Renacentista y Barroca. Este evento es un espectáculo cultural y musical que aprovecha sin duda el gran patrimonio histórico que posee Orihuela.
El tercer destino de nuestra recomendación cultural de este mes es Altea, que organiza un gran espectáculo presentado por el artista Dani Mateo, el conocido humorista del intermedio, conocido como la figura de la coña, la risa, la guasa y el descojono. El evento se presenta el 30 de marzo, como digo, a las 8 y media de la tarde en el Palau Altea, las entradas tendrán un precio de 22 euros y si quieres pasar un buen rato de risa, no te lo pienses más, entra en la página y cómpralas. No nos podemos olvidar tampoco de que Fran Mariscal organiza un concierto de presentación de su nuevo disco, Ardiendo, será en San Juan, en Alicante. Este conciertazo tendrá lugar el viernes 29 de marzo en la sala Euterpe a las 9 y media de la noche. Os recordamos también que las entradas anticipadas son a 10 euros. Corre a por ellas antes de que se agoten.
Y Andrea, cuéntame, ¿a qué evento asistirás? ¿Te gusta alguno? ¿Te parece alguno interesante?
Bueno, pues yo este fin de semana es que no puedo ir a ninguno porque me voy de vacaciones la semana que viene, entonces tengo que preparar un poquito mi viaje, me voy a ver a una amiga a Roma, mira, así que esta semana no, pero seguramente que las próximas recomendaciones que me traigáis voy seguro.
¿Pero tiempo tienes para ir, a, por ejemplo, a Altea a ver a Dani Mateo, a Orihuela a ver este festival de música antigua? Yo creo que tiempo te da de sobra, ¿eh?
Tampoco voy a estar en Elche, Javi, que me vas a hacer de contarlo todo.
Te vas. Sí. ¿Y tú, Raquel, qué vas a hacer este fin de
semana? Pues yo te querría proponer ir a lo de Dani Mateo. A mí me cae genial y lo vamos a pasar súper bien, yo creo, ¿no?
Pues yo creo que sí, podemos ir. Está un poquito también el tema, bueno, ya un poco menos, pero estaba candente el tema con Dani Mateo, viniendo a colación por el tema del sketch que hizo en el intermedio, no sé si os acordáis.
Pues no, la verdad que... ¿Qué sketch? Cuéntanos.
¿Y vosotras sois periodistas? <¿Qué va? risa> No, es broma. Nada, hice un sketch que sonándose los mocos con la bandera de España.
Ah,
y...
sí, hablamos hace tiempo sobre eso.
Ah, vale. Que no sabía si había pasado caído. Algo más.
Claro, no habíamos caído en eso, Javi. Claro. Ponnos un poco...
No, tranquila, no pasa nada. Pues eso, os comento que estaba un poco así en la palestra el tema y tal, pero bueno, ya parece que el tribunal desestimó la denuncia. O sea, no le van a imputar ningún cargo ni nada. Y bueno, volviendo un poco al tema que nos desviamos, ya sabéis que podéis ir este finde a todos los eventos que queráis en Elche, Orihuela, Altea y San Juan. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed.
Por favor, una caña.
Oye, hablando de cañas, ¿sabías que en Egipto en el año 2000 a.C. ya tomaban la cerveza con cañas porque tenía granito flotando?
¿Y eso?
Pues mira, les encantaba la cerveza, les gustaba tanto que obligaban a sus hijos en el colegio a que se la tomaran.
¿Cómo sabes eso?
Pues mira, lo escuché el otro día en el programa Consentido en Radio UMH. Lo hacen todos los viernes de 11:30 a 12:00 de la mañana y lo puedes escuchar o por internet o directamente en la sintonía de su dial.
¿Y tienen Facebook?
Por supuesto, Consentido.
Pues no me lo voy a perder.
Mallorquín de 22 años, aficionado al tenis y sobre todo cantante. Bed I Made, Friday I Made Love, Another Day of Sun y Vuelvo a Verte son los primeros temas con los que le hemos conocido. Sin embargo, a este concursante de OT 2018 le queda muchísima carrera musical por delante. Hoy damos la bienvenida en el Pirulí a Joan Garrido. Bienvenido, Joan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues cuéntanos, Joan, tras unas semanas ya fuera de la academia y echando la vista atrás, ¿qué sacas de todo ese aprendizaje?
¿Con qué me quedo?
Sí.
¿Qué saco, no?
Sí.
Pues la verdad es que es una experiencia increíble que no se puede vivir todos los días. Y me llevo muchas cosas, he aprendido muchísimas cosas, tanto a nivel personal como a nivel musical. Y me llevo a muchísima gente nueva, me llevo a una familia nueva y muchísimas cosas, la verdad.
¿Y qué sentiste cuando supiste que estabas dentro y cuando te expulsaron?
Cuando estaba dentro no me lo creía. O sea, eso lleva un proceso, porque llegas ahí dentro y dices, ostras, esto yo lo he visto antes, pero ahora lo veo diferente porque estoy yo aquí metido. Entonces te cuesta un poco asimilarlo y era como demasiado surrealista. Claro. Luego ya pues te vas como adaptando y lo ves y dices, madre mía, estoy aquí. Y es como difícil de creer. Y cuando sales, pues miras y dices, ostras, he tenido la oportunidad de estar aquí, he aprendido mucho, he hecho muchas cosas, me gustaría quedarme, pero mira, siempre llega un momento para cada uno y ese era mi momento y dije, pues mira, me quedo con las cosas buenas al final.
Pues sí. ¿Y con qué canción te has quedado con la espinita de poder cantar en algunas de las galas del concurso?
Yo, por ejemplo, quería cantar la de Lucky con Natalia, que justamente la cantaron Carlos y Marilia, que a Natalia y yo la cantábamos antes de la Galacera y todo eso, juntos con la guitarra, y ahí dentro de la academia también. Y, bueno, muchísimas canciones. Me hubiera gustado cantar alguna de Michael Bublé, de Frank Sinatra, alguna más, yo qué sé, de Charlie Parr, de Bruno Mars, me hubiera gustado.
Y de todos tus compañeros, ¿a quién cogiste más cariño? ¿Con quién te quedarías?
Yo Miki es el es la persona con la que más me llevaba. Miki y Alba, los dos. Uh-huh. Y ahora, pues, de hecho, con Miki estamos todo el día juntos. Desde que ha salido de la academia no hemos pasado un día separados. Uh-huh. Y sigue como esa amistad fuera también. Y con Alba igual. Y cuando salga, pues será exactamente lo mismo.
Y hablando de Alba Reche, como sabes, te llamamos desde Elche, la casa de tu compañera. ¿Te podremos ver dentro de poco por tierras ilicitanas?
¿Cómo? Perdona, no te he entendido bien.
Como has dicho, Alba, te vas muy bien con ella y tal, y querría saber si te podremos ver dentro de poco por tierras ilicitanas.
Sí, ojalá, o sea, ella me dijo que me llevaría a su tierra, o sea que yo encantadísimo. Y si es para cantar, pues mejor todavía.
Pues al Pirulí también estás invitado, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y pues, hablando...
Encantadísimo.
Y hablando también de proyectos, ¿en qué te encuentras actualmente?
Ahora mismo estoy trabajando en el posible single, es que seguramente sacaremos todos. Uh-huh. Y estoy cogiendo ideas, estoy intentando componer, estoy viendo cómo, por dónde tirar, porque tengo ideas, pero no tengo una línea clara todavía. Y bueno, y desde Universal nos van a ayudar y estamos trabajando en ello ahora.
Uh-huh. ¿Y piensas seguir con CAF y con psicología o ya no te planteas volver a esas profesiones?
No, lo de psicología se equivocaron, porque fue un fallo del programa. Yo estaba estudiando INEF y uh-huh. hice el máster y ahora soy profe de secundaria. Lo que pasa es que yo sí puedo, ahora con la música, todo. O sea, eso queda aparcado y la música ahora es lo principal. Uh-huh.
Sabemos que tienes una gira confirmada en Madrid el 8 de febrero, Within Center, o Barcelona el 31 de mayo, Palau Sant Jordi, ¿verdad? Sin embargo, habrá más ciudades. ¿Te gustaría alguna en concreto, además de Palma?
La verdad es que me gustaría el máximo posible. O sea, yo Valencia me encantaría. No sé, ir a las Canarias, ir a por el sur, es que, no sé, yo tengo... la mala suerte de no haber viajado mucho por la península y me encantaría pues visitar muchos sitios. Y si es cantando y con la gira de hotel, el doble, me encantaría.
Y en tus ratos libres, en esos de desconexión de la sociedad y tal, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo te va desde todo lo que te rodea?
Pues de muchas maneras. Yo tengo pequeños hobbies. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, si puedo irme a jugar a tenis, pádel, fútbol, lo que sea. Me gusta mucho ir al cine porque me ayuda mucho a distraerme. O me quedo en casa con la guitarra haciendo música, escuchando música, uh-huh. cantando. Siempre encuentro algún ratillo para evadirme.
Y cuéntanos, Joan, ¿cómo crees que irá evolucionando tu fama cuando comiences con tus nuevos proyectos?
¿Perdona? ¿Cómo dices?
¿Cómo crees que irá evolucionando tu fama cuando comiences con tus proyectos?
Bueno, yo creo que la fama para mí no es importante. Yo creo que es el público que tengas o que te siga, pues que le guste lo que haces, que les des la impresión que ellos esperan de ti. Y si puedo llegar a más público con mi música, que es lo que me interesa, pues bienvenido sea yo. Quiero a partir de ahora pues llegar a más gente con lo que yo haga, que le guste a la gente y poder pues ver eso, que la gente está receptiva y que valora lo que haces y le gusta escucharlo.
Pues muy bien, Joan, muchísimas gracias por participar en el Pirulí y nada, te esperamos a la próxima por aquí, si vienes por tierras ilicitanas.
Perfecta, muchísimas gracias.
Gracias, vosotros. Hasta luego.
Encantado.
Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me des una explicación, no. En la baraja la reina soy yo. Pero hoy he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba pa' ti.
Y Y ahora pasamos a una interesante sección en la que os vamos a contar las noticias más destacadas de este mes. Cuéntanos, Javito.
Pues sí, empezamos porque Barcelona Supercomputing Center, el BSC, ultima su candidatura a un concurso de la Comisión Europea para hacerse con uno de los superordenadores más rápidos de Europa. No sé si habéis escuchado un poquito hablar del tema, pues os cuento. Si gana esta subvención de la que hablamos, el consorcio contaría con un supercomputador 200 veces más rápido que el que ahora tienen, el Mare Nostrum 4, el más rápido de España. Un ordenador que es capaz de ejecutar 200.000 billones de operaciones por segundo, señoras. El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, asegura que su adquisición supondría un avance y un progreso muy grande para la ciencia. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis el tema?
Madre mía, pues que tiene que ser un ordenador más chulo, madre mía. O sea, súper interesante y, vamos, tiene que costar un montón de pasta, claro. Pero bueno, estaría chulo probarlo, a ver qué tal.
Yo la verdad es que flipo, de verdad.
Sí, sí, es flipante esto, ¿eh?
O sea, es increíble. Yo no me imagino lo que tienen que tener esas máquinas para hacer eso. Ojalá yo tuviera buena cabeza para poder hacer uno.
Totalmente.
Y continuamos porque en Silicon Valley proliferan los colegios sin tablets ni ordenadores y las niñeras con el móvil prohibido por contrato. Una profesora armada con tizas de colores suma fracciones en un gran pizarrón, enmarcado en madera rústica que cubre la pared frontal de la clase. Así que imaginaros, los niños de cuarto grado de 9 y 10 años hacen sus cuentas en los pupitres con lápiz y cuartillas. El aula está forrada de papeles con mensajes, horarios, trabajo de los alumnos, en plan decoración. Ninguno ha salido de una impresora, es lo que más impacta, ¿no? Nada, ni siquiera los libros de texto que elaboran los propios niños a mano. Ha sido realizado por un ordenador. Es decir, no
también
le gusta
los
la tecnología.
Ellos, o sea, todo, los libros todo también es. Los hacen los niños.
Sí, se dedican todo. O sea, nada de impresora, nada de tecnología. O sea, ¿qué os parece esto? A ver, en parte yo lo veo bien porque nacemos con la tecnología y yo creo que el papel también debería de tener más importancia, ¿o qué pensáis?
A mí, por una parte, me parece una iniciativa muy guay, sí. La de que, por ejemplo, a las niñeras se les prohíba el teléfono, o sea, me parece súper bien porque estamos muy enganchados, yo la primera, no puedes estar ya ni siquiera trabajando sin mirar el móvil 4, 5 horas, 6, y me parece, la verdad, que muy buena idea. Bueno, lo de que los niños hagan los libros a mano, ya yo creo que se va un poco de
sí,
madre.
A ver.
Pero bueno, la iniciativa la veo muy guay.
Eso es un poco pasarse, llevas razón en ese sentido, pero es una buena táctica más que nada porque es que hoy en día los niños son felices con un móvil y podrían salir a la calle y jugar, porque yo recuerdo de mi niñez que yo salía a jugar y la calle para mí era, vamos, una maravilla. No estaba enganchada como los niños de hoy en día que están con un móvil. O sea, lo veo una buena táctica, la verdad, y lo veo muy bien. Que no se dediquen tanto a ser felices con el móvil o con una tablet, sino que disfruten
más. Un móvil no
más.
Te da la felicidad.
Eso es.
Te da ansiedad.
Un móvil no te hace feliz y me parece muy buena idea de lo que estabais hablando, porque no solo eso, sino, por ejemplo, el otro día que fui a un pueblo de Murcia, a Los Alcázares, me estuvieron contando que hay un colegio que tienen su huerto, ellos se gestionan un poco el huerto, plantan, hacen diferentes actividades para mejorar este colegio, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hace falta implantar en todos los centros educativos de España. Dejarse de tantas pizarras táctiles, de tanto ordenador, de tanto tablet y centrarse un poco más en la vida en sí, ¿no? En lo que es la vida, en esta realidad, en la verdadera realidad. Y dejar de usar tanto móvil y tal.
Sí, porque es que luego también daña un montón la vista y todo. O sea, yo a veces acabo con dolores de cabeza y eso es muy malo para los niños, ¿no? Tan jovencitos.
Como diría mi madre, nos vamos a quedar tontos y con los ojos pegados al teléfono.
Totalmente. Sí. Siguiente noticia, chicas. Dos cadenas españolas, El Corte Inglés y Mercadona, conocidísimas, avanzan posiciones en el sector de la distribución a nivel mundial, compitiendo con multinacionales de la talla de Walmart, Carrefour o Costco, y un grupo selecto en el que no está, por ejemplo, Harrods. Según Teresa de Lemus, managing de las direcciones financieras de España, la entrada de Mercadona en el listado supone un incremento del 174% en la aportación del valor del sector español al total mundial. Os lo traduzco en español porque si no, no lo va...
Mejor.
Yo la primera vez que lo leí dije, bueno, voy a buscar un poco de información, digo, porque no sé cómo va esto. Entonces, la traducción al español es que Mercadona se está haciendo mayor, ¿no? Bueno, hablo de Mercadona, que es concretamente la que más conozco. Mercadona se está haciendo mayor. Va a empezar ahora mismo a abrir tiendas en Portugal, en un mes o así, que es su primera apertura internacional. Va a empezar con Portugal, después se quiere ir a Francia. Entonces, va a empezar, y esto va a suponer que en el momento en el que empiece a invertir pasta y a invertir dinero en tiendas fuera de su país, como vemos que ya lo está haciendo mucho en España, pero ahora quiere hacerlo fuera de España, pues va a empezar a ser aún más grande de lo que es. Porque si ya es líder en España y tiene beneficios de sobra, porque, por ejemplo, en 2018 Mercadona obtuvo un 60% más de beneficios que en 2017. O sea, si en,
una barbaridad.
Claro, si en 2017 obtuvo 10, en 2018 tuvo 16. O sea, va mejorando. Con lo cual tiene dinero de sobra para hacer inversiones, está abriendo tiendas nuevas, y eso es lo que va a suponer, como os he leído, en el sector de la distribución a nivel mundial, que va a poder competir con multinacionales grandes como, por ejemplo, Carrefour. Carrefour todos sabemos que es francesa, tiene muchísimas tiendas en España, tiene otras muchísimas en Francia y otras muchas en otros países del mundo. Entonces yo quiero hacer una pregunta, porque esto puede ser muy bueno, porque claro, la empresa se hace grande, más trabajo, pero por otro lado, ¿qué pasa con las pequeñas?
Una pregunta que me afecta de lleno, porque claro, bueno, lo cuento porque los oyentes no lo saben, yo tengo un supermercado muy pequeño, es un supermercado de familia, no es ninguna cadena, por lo tanto todo lo que vendemos son marcas, es decir, no tenemos una marca como Mercadona, no son marcas blancas. Entonces, pues claro que las grandes multinacionales hacen mucho daño a los comercios pequeños, a los comercios de barrio, a las familias que viven ahí, que viven de eso. Entonces, no sé, es un poco lío, porque al final tú como usuario, por ejemplo, como estudiante, que ganas al mes poquísimo dinero, o sea, no llega, a lo mejor no eres mileurista ni muchísimo menos, a lo mejor ganas la mitad, ¿dónde te vas a comprar? Estás estudiando fuera de tu casa y ¿dónde te vas a comprar? A una tienda de barrio que es más cara, pero estás ayudando a una familia, o como no tienes dinero te vas a una grande superficie que te va a costar más barato. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Entonces, a ver, desde mi punto de vista, obviamente yo en mi pueblo, yo solo voy a los comercios que son del pueblo, porque claro, los apoyo 100%. En mi pueblo han abierto también otros comercios que no son supermercados, y yo tampoco voy a esas tiendas porque prefiero apoyar a la gente de mi pueblo y a la gente que conozco. Entonces, no sé, yo creo que la gente debería ir un poco a todos sitios, ir al supermercado de barrio, porque es que además es flipante, es muchísimo mejor el trato con las personas que trabajan ahí. A mí me 100%. Gusta muchísimo
sí.
El ambiente.
Sí, porque te conoce, te claro, cuida, te mima. Sí, si te falta un día dinero... Perdón, Raquel, si, sí. si te falta un día dinero, te lo presta, te lo fía. El trato es completamente diferente.
Sí, existen unas ventajas que no hay en las grandes superficies.
Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi pueblo, mi madre, mi familia y tal, solemos ir a una tienda normalilla del barrio, y que tenemos, o sea, mi madre... Con el agua a veces nos cuesta llevarla, entonces pesa tanto que ¿qué hacemos? Pues el chico nos facilita llevándolo el agua en el coche, es decir, que le pedimos 4 cajas de agua y nos las lleva a la puerta de mi casa. O sea, que es más el trato que vosotros decís que tenemos que otra cosa, porque es que nos hace ese favor y,
claro,
por ejemplo, las mujeres mayores que van a comprar, o mi abuela que le cuesta muchísimo por la espalda, se lo lleva a casa, eso es una maravilla, vamos. Claro.
Y seguramente hasta se lo lleve gratis.
Sí, no, le, luego lo no grande, se lo cobra, ¿eh?
Claro, y luego
de hecho,
lo
es uno de, la, uno de mis trabajos, ir claro, a llevarle a las claro, abuelitas la compra.
Luego, o sea, eso lo deberían de valorar, ¿no?
Lo, como digo, los grandes supermercados luego te cobran 4, 5, 6 euros por hacerte el servicio a domicilio. Y cuando un pequeño súper de barrio te lo está haciendo gratis. Y
hay,
encima...
hay que ir a los supermercados de barrio.
Sí, pensar
hay
un
que
poco
ir un
en
poco
todo.
A todos sitios, pero siempre que puedas, pues escápate a la frutería, no lo compres todo en un Mercadona o en otro, en otra superficie, me da igual. Hay que moverse y apoyar siempre a esos comercios.
Totalmente, sí. Acabamos con las noticias con esta última. Piper, el primer perro influencer, es un Parson Russell Terrier que en mayo cumplirá 3 años. Ahora Andrea me corregirá seguro la raza del perro. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y así empiezo bien.
Bueno, es que a lo mejor me has pillado. Parson Russell, ¿no? Russell Terrier.
Vale.
Piper, no lo sé.
Tendrá más sentido.
Piper, el primer perro influencer, es un Parson Russell Terrier que en mayo cumplirá 3 años y que ha sido adiestrado para mirar a la cámara como si fuera un juego a cambio de premio. Con 50.000 seguidores, ojo, 50.000 seguidores en las redes sociales, la vida de este can influencer, que visitó hace muy poquito Alicante y es estrella en Fitur, transcurre entre viajes y sesiones de fotos, dejando testimonio en Piper on Tour. ¿Qué os parece, chicas, que un perro, 50.000 seguidores, se haya hecho famoso usando
que...
a cámara como si fuera un humano?
¿Por qué estoy haciendo mal yo?
A mí es que me hace mucha gracia porque cuando he leído el guión y se lo comentaba a Raquel... viendo un poquito cómo está el tema, que un perro se haga influencer, que un perro se haga famoso, ¿qué está pasando?
A ver, me parece interesante, la verdad. Es gracioso que un perro tenga tantos seguidores y, no sé, que también son seres vivos y tienen también su derecho, ¿no? Como todo el mundo. Me parece súper guay, la verdad.
Pues eso, sin duda, es gracias a su... a su dueña, que se ve que la mujer, o bueno, el dueño, tiene mucho arte.
Pues sí. Bueno, y ahora quiero que entre una llamada que tenemos preparada. Es de una persona que tenemos muy lejos, que yo creo que nos viene a todos muy bien hoy que entre en directo, porque, bueno, ella fue integrante el año pasado del Pirulí y hoy es su cumpleaños, cumple 21 años, así que muy buenos días, María Asun.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos en directo en el Pirulí, como sabes. Cuéntanos un poco qué tal el día de cumple, María Asun.
Pues la verdad es que he empezado muy bien con esta llamada, así que...
No te la esperabas, ¿eh?
Que nada, no me esperaba nada de nada. Yo aquí estoy. Madre mía, qué ilusión me ha hecho, la verdad. Así que nada, hoy que os tengo tan lejos, que estoy aquí en Italia de la Musa y os tengo un poco más cerca, porque con esto estamos ya casi al lado.
Exacto.
Queremos
y
ya verte.
Ganado ya aquí, la verdad que muy bien, esperando muchísimo de menos. Y esperando, vamos, que el Pirulí prosiga y que vamos, que esto llegue hasta el infinito.
Bueno, María Asun, yo ahora volveremos a hablar de tu cumple y todo esto, pero yo quiero hacer desde aquí una petición especial en directo. El año que viene que vuelves, el Pirulí cuenta contigo, ¿no? Y tú cuentas con el Pirulí.
Hombre, yo espero ser pirulera. espero, la verdad, que continuar con el Pirulí, porque la verdad es que lo estoy haciendo súper bien. Y nada, con muchas ganas y mucha ilusión de volver al Pirulí, la verdad.
Pues María Asun, sabes que aquí tienen las puertas abiertas cuando quieras, Raquel. Le hacemos un hueco a María Asun, ¿verdad?
Yo, por supuesto, encantadísima. Lo vamos a pasar genial con María Asun, estoy totalmente segura.
Bueno, María Asun, yo te quería comentar una cosa. No sé si nos has estado escuchando justo antes de pasarte la llamada. Estábamos hablando de...
Te he escuchado del perro influencer.
De eso precisamente te quería preguntar, ya que tú eres experta en influencers y eres futura influencer, te lo estás haciendo ya. ¿Qué te parece eso? Bueno, o sea, ¿qué opinión tienes tú?
Del perro influencer, pues sí. Bueno, la verdad es que, a ver, es una cosa muy original, la verdad, porque, bueno, es un perro... tenga tantos seguidores en una red social, pues a ver, para mí es de mirar, pero también os digo que el perro en sí no hace nada, lo hace el dueño o la dueña.
Claro.
Así que no sé ahí en qué punto esto, pero bueno, esto para otra gente que tiene mascotas, la verdad es que lo veo bastante bien. No sé qué opináis vosotros, pero bueno, una manera original de llevar ahora las redes sociales y...
María Asun,
lo veo bastante bien.
¿A ti te gustaría que tu perro fuera influencer?
A ver, bueno, yo en mi casa no tengo perro, tengo un pájaro.
Bueno, pues tu pájaro.
Está un poco difícil que mis pájaros sean influencers. Pero, a ver, ya que no tiene que ser alguien, no sé, en plan, si yo amaría tanto a mi perro, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene que ser influencer? No sé.
Sí, estaría súper guay. Y tu pájaro yo me lo pensaría, ¿eh, María Sun? Porque yo le pones cosas así muy chulas que tú te pones y lo dejaría súper bonito, ¿eh?
Le pongo ahí cosas.
¿Cómo es el Instagram de María Sun? Que la sigan, que va a ser una gran influencer dentro de poco.
La María Sun es Marí y Asun, pero el de su pájaro va a ser arroba canario sunita o algo parecido.
Se llama Pepe.
Ah, Pepe.
Pepe Gramer.
Pues Pepe el canario.
Pepe Gramer.
Claro, pues,
bueno, María Sun, pues nada, tenemos que dejarte, que estamos llegando a nuestro final. Vemos aquí en el estudio a José Domingo y a Andrea Giner, compañeros también de Radio UMH. Y bueno, pues nada, María Sun, felicitarte de nuevo, que pases un gran día y que espero que no
pues muchísimas gracias de verdad y espero que vaya muy bien. Y nada.
Nos vemos pronto.
Muchos besos, María Sun. Hasta pronto.
Sunita.
Muchos besos. Y nada, a ver si nos vemos pronto, aunque sea foto.
Muy bien, perfecto, María.
Pásalo bien.
Muchas gracias, de verdad.
Y ahora sí, quiero aprovechar antes de irme. Ya hemos felicitado un cumpleaños, que es hoy el de nuestra compañera del Piruli, María Sun. No se me puede pasar, que mira que ayer me lo apunté aquí en el guión, porque digo, no hace falta que lo lleve apuntado, pero digo, venga, me lo voy a apuntar porque luego se me olvida. Ya como digo, con unos días de antelación, sé que es un poco pronto, pero hasta el mes que viene que volvamos a tener el programa, a mí me gustaría aprovechar para felicitar a Rosa Martínez, que cumple años el próximo jueves 28, y a Loli Soto, que también celebra su cumple el 6 de abril, ya saben quién son, así que muchísimas felicidades para ambas, espero que paséis un gran día, y porque sé de buena mano que estáis escuchando el Pirulí ahora mismo, así que disfrutéis mucho y que paséis un gran día de cumple. Y ahora sí, llega el momento de decir hasta luego, dando las gracias como siempre a Andrés Reynosa de Royce Medical.
A vosotros.
A Raquel Armero, por supuesto, también.
Hombre, a vosotros también.
A nuestro técnico Luis Alfonso Miralles, un grande. Y nada, volveremos a escucharnos, como os digo, en la próxima emisión del Pirulí, que ya será en el mes de abril, en el mes que viene. Mientras tanto, como sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @elpiruliumh. Podéis recomendarnos temas para el próximo programa, votar en nuestras encuestas, opinar sobre la primera emisión. Así que, chicas, si no se os queda nada en el tintero...
Nada, agradecer a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha y gracias a todos. Y a vosotros por acompañarme en este día.
Pues... Y yo quería deciros que me lo he pasado muy bien y que me podéis invitar siempre que queráis y esté disponible. Me dejen escaparme de Royce Medical, me vengo para acá y yo os ayudo un poquito.
Nos hablas un poco también de Cuéntame Más.
Eso es, que seguro que pronto tenéis emisión. Pues muchas gracias también a María Villalón y a Joan Garrido de Tu Cara Me Suena y de OT respectivamente por haber accedido a hablar con nosotros. A María Sun, que nos ha cogido el teléfono, cosa muy inusual en ella. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos volvemos a escuchar en abril.
Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.